mala suerte, no es verdad. Caída libre, ni el peso de mi libertad. Sin decidirme,
minutos para las 10, seguimos en la mañana del espectador. Ahora vamos a hablar de cine.
Eu recordo, assim, eu tive um sonho que eu caía do avião e ficava vivo. Três dias antes. Era um clube pequeno.
Passava por grandes dificuldades financeiras.
Nós não tínhamos estrutura, não tínhamos experiência em Campeonato Brasileiro.
Subimos para a Série B e da Série B para a Série A.
Aí o carinho que tinha em Chapecó começou a se tornar no Brasil inteiro.
¿Qué estamos escuchando, Gonzalo?
Bueno, ustedes recordarán que el 28 de noviembre de 2016 el club brasileño Chapecoense viajaba a Medellín para disputar la final de ida de la Copa Sudamericana. Bueno, un vuelo que fue interrumpido cerca del destino, como todos recordarán, con un accidente que, bueno, tuvo amplia cobertura. De los 77 ocupantes, fallecieron 71, incluyendo, bueno, 19 futbolistas. Y bueno, de los 25 jugadores convocados, sobrevivieron 3. Y el realizador, el cineasta uruguayo Luis Zara, que está con nosotros y que ya le damos la bienvenida, se encargó de tomar esa historia y contarla. Pero fue más atrás, digamos, el documental que se estrenó en Netflix, que está actualmente disponible en Netflix y que actualmente se está estrenando hoy en dos territorios más, en Brasil y Colombia, Por Siempre Chape, retoma la historia del club desde el principio, en realidad.
Sí, bueno, primero de nada, gracias por la invitación. Primero de nada, como tú decías, la película ahora está disponible en Netflix a nivel mundial y hoy se está estrenando en cines en Brasil y Colombia. Uh-huh. Nos parecía importante dar la posibilidad a esos dos pueblos de poder ver la película en cines, pues es una película que está justamente realizada con unos estándares de calidad y de realización muy importantes que hace que sea muy, muy disfrutable poder verla en la pantalla grande.
Brasil porque es el país del Chapecoense, y Colombia porque
es donde cae el avión, y bueno, y ahí se genera como un vínculo muy especial principalmente entre las ciudades de Medellín y de Chapecó. Respecto a lo que tú decías, Gonzalo, de la historia, sí. De la tragedia se habló mucho, obviamente cuando hay un hecho de este tipo los medios lo cubren en todas partes del mundo y a mí un poco por un poco de mi estilo, de cómo me gusta contar las historias, no me gusta enfocarme en lo trágico o en lo más sensacionalista, sino me gusta mucho más ir a rescatar historias humanas y historias que de algún modo sirvan para el resto de las personas, ya sea como motivación o como inspiración o como ejemplo. Y creo que acá había una historia que era muy, muy interesante de contar, que era el origen de este club. Es un club que nace en la década del 70 y empieza a competir a nivel local. Es un pueblo muy chiquito al sur de Brasil. Y en poquitos años ellos alcanzaron competir, después de muchos años de estar compitiendo solo a nivel regional, en 7 años ellos logran ascender de la Serie D a la Serie A, y estando en la Serie A logran acceso al campeonato de la Copa Sudamericana y logran llegar a la final. O sea, todo eso en 7 años. Uh-huh. Y eso es una historia que era increíble ya de por sí. Bueno, pasa la tragedia. La tragedia, por supuesto, es parte del documental, es parte de la película, pero intentamos verlas desde otro lado, del lado humano, del lado de las personas, los sobrevivientes, aquellos que iban a viajar y no viajaron por distintos motivos del destino, familiares de personas que fallecieron en el vuelo. Y luego la película ya engancha y retoma rápidamente con lo que es la reconstrucción del club, y por qué ese club, por qué el fútbol y por lo tanto el deporte es tan importante para las sociedades. En este caso, los propios protagonistas decían, si aparte de esta tragedia nosotros desaparecíamos, le quitábamos uno de los pocos motivos de sonrisa que podía tener este pueblo. Uh-huh. Y bueno, y ahí hay como una segunda historia de superación muy interesante. Uh-huh.
Contabas, es una historia de deporte, también es una historia con una tragedia, pero también implica familias, implica un pueblo. ¿Cómo es trabajar en un documental atendiendo todas esas aristas, sobre todo a la hora de entrevistar, porque es un tema delicado también?
Bueno, en realidad, cuando uno hace una película, sobre todo basada en hechos reales, puedes tomarla desde infinitos ángulos. O sea, cada persona en sí mismo es una historia aparte, que puede ser una película por sí mismo. Entonces, obviamente hay que tomar decisiones. Nosotros, la principal decisión que tomé fue la de contar la historia de este club, y buscar personas que representaran a grandes grupos. Hay una mujer, por ejemplo, muy joven, que su marido muere en el accidente, siendo el encargado de prensa del club. Y ella, con 2 nenes pequeños, al poco tiempo de la tragedia, toma el cargo del marido en el club. Es un caso lleno de simbolismos, uh-huh. Eso en realidad, de superación de ella misma, de una cantidad de mensajes y cosas que ella dice. Entonces, cada uno de los personajes de algún modo representa a grupos de personajes, a los familiares, a los sobrevivientes, como decía hoy, a los que iban a viajar y no viajaron. Hay personajes como los sobrevivientes que tienen una serie de reflexiones muy interesantes. Hay un momento que uno de los sobrevivientes dice, es lo mismo que cuando estaba hablando ya de las causas del accidente y qué opinaba él, dice, mira, es lo mismo que el hombre que bebe y maneja y nunca pasa nada hasta que un día le erra y ocurre una tragedia. Y bueno, y eso haciendo referencia a que en este caso el avión obviamente se constató, y esto está en los informes oficiales, no tenía combustible.
Claro, se quedó sin combustible al final.
Se quedó sin combustible, y eso fue un error que ya venía repitiendo la aerolínea y el piloto. O sea, bueno, un día le salió mal y ocurrió esta tragedia.
Uh-huh. ¿Y cómo es la logística? Porque uno, bueno, vos trabajás en Uruguay en realidad, y uno se pregunta cómo es la logística para hacer cine, tanto que, bueno, muchas veces hablamos de las dificultades de hacer cine, que es otro tema que no te propongo abordar ahora, pero sí... implica un movimiento de producción importante. Y no es el primer trabajo que ustedes hacen así, que es una apuesta ya de dirección y de la productora. En este caso, ¿qué apuestas de producción fueron las más importantes? Porque estamos hablando de que implica por lo menos varios países.
Sí, bueno, primero brevemente sobre lo primero que decía, sí, producir en Uruguay es complejo, pero como hablábamos fuera del micrófono, es complejo básicamente cualquier actividad que uno quiera hacer a escala en un país donde hay solo 3 millones de habitantes. Y estás compitiendo con mercados gigantes a nivel mundial. Entonces, creo que uno de los secretos, en cualquier actividad, pero en el cine es una en la que se puede realizar eso, es no pensar como mercado de destino para un producto de Uruguay, sino pensar en el mundo. Entonces, eso mismo es lo que hemos intentado hacer en la productora, y ya llevamos varios proyectos que tienen escala mundial y que son realizados acá porque soy uruguayo y porque vivo acá, pero y mi productora está acá, pero en realidad están pensados para el mundo. Y este es un claro ejemplo. O sea, la película se está estrenando hoy en cines en Brasil y Colombia. Quien sabe algo de cine o está en el negocio o en la industria sabe que estrenar una película extranjera sin ser de Hollywood en cines en Brasil es casi uh-huh. una quimera, y lo logramos, y hoy está saliendo en 30 y pico de ciudades en Brasil. Es un no sé si tiene precedentes en nuestro cine. Entonces, bueno, eso es lo que hace que tratemos de hacer películas con esa escala y con ese nivel de producción que Gonzalo, vos mismo comentás. O sea, esta película está filmada en Brasil, Está filmada en Medellín, en Bogotá, en Barcelona y, bueno, casualmente en Uruguay también se filmó, hubo un rodaje.
Y la aparición de plataformas, la consolidación más bien de plataformas como Netflix, por ejemplo, donde ya está disponible el documental, ¿te facilita de alguna manera tener el acceso, por ejemplo, a financiamiento? Ni hablar a la difusión, pero digamos, ¿te facilita eso a la hora de pensar, por ejemplo, un proyecto? Decir, bueno, yo voy a tener acceso a una plataforma como Netflix para acceder a...
Bueno, ahí depende mucho del tipo de acuerdos que uno logre. En todo caso, esto aplica no solo a Netflix, sino a cualquiera. Si vos estás haciendo una película y antes de empezar a hacerla lograste un acuerdo de distribución, de producción o lo que sea, puede ser que te ayuden financieramente. En el caso nuestro, en esta película es una apuesta que hicimos nosotros. Es una película que financió toda la productora. Tomamos el riesgo y luego nos encargamos de ir por los canales de distribución que creíamos más adecuados. Y en ese camino se logró un acuerdo de distribución internacional con Netflix. Lo que tiene de bueno eso es que es una plataforma que automáticamente te pone en decenas de países en el mundo entero, una película que hoy está traducida a 12 idiomas y que solo basta con buscar Por Siempre Chape en Twitter y vas a encontrar comentarios en China, Japón, Suecia, no sé, Australia, África, Estados Unidos, cualquier lugar, o sea, en todos los continentes, en todos los países. Y eso es porque básicamente esta plataforma te pone rápidamente en el mundo entero, algo que sería muy difícil de lograr con cine independiente en el cine. Pero de todos modos también intentamos, como conté hoy, de tener y utilizar la ventana de cine en los territorios donde la película puede ser relevante, como era el caso de Colombia y Brasil, y ahí se hizo un mix. Pero yo te diría que hoy es las plataformas y la tecnología en general lo que hace es democratizar mucho el acceso al cine y permitir que hoy haya mucho más contenido disponible para consumir. Los documentales hoy día, en los últimos 4 o 5 años, han tomado una fuerza en el mundo audiovisual que con el tiempo la habían ido perdiendo porque no tenían ventanas de exhibición. Y hoy día tienen unas plataformas que te permiten acceder. Yo qué sé, hablo con muchísima gente que ve mucho más documentales que películas de ficción. Y te diré que en algunos casos está peleándole a las series de par a par. Entonces creo que estamos en un lugar interesante.
Sí, hay plataformas, hemos hablado que en el programa, por ejemplo, Retina Latina, que es una plataforma que difunde mucho cine de ficción, pero también documental latinoamericano, ¿no?
Claro, sí, de la región.
Sí, en Netflix se pueden encontrar infinidad de documentales. Nosotros tenemos...
De Gonchi, ¿no?
Bueno, Gonchi, nosotros estrenamos primero 12 horas 2 minutos, que fue sobre donación de órganos. Luego estrenamos Gonchi, esas dos ahora ya no están porque se vencieron las licencias y eran acuerdos por 2 años. Ahora está disponible Perú Tesoro Escondido, que la realicé el año pasado y la estrené también a nivel mundial en Netflix y está disponible todavía. Y bueno, ahora está este y en el futuro esperamos estrenar otras más.
El documental antes era una cuestión que la veían algunos, que no era una cosa a la que uno recurría muchísimo. Ahora, sin embargo, es como que no digo de que se puso de moda, sino que fue como más aceptado, ¿no? Hay una sensación de que uno dice, hay un documental buenísimo, tenés que verlo en tal lado. ¿Eso está pasando últimamente con el documental?
Sí, yo creo que está pasando y tiene que ver, esto es una opinión muy personal, pero creo que tiene que ver con los hábitos de consumo en general de la gente. Y piensen en esto. Hoy día las redes sociales hace 5 o 6 años no existían. O sea, Facebook fue lanzado creo que en el 2008 a nivel mundial. O sea, estamos hablando de apenas 10 años. Instagram, otra red social súper fuerte, debe tener, no sé, 6 años. ¿Y qué es lo que nos hacen? ¿Qué es lo que pasa con esas redes sociales? Nosotros estamos acostumbrados a vivir la vida real. O sea, nosotros estamos permanentemente compartiendo la vida de las personas que seguís en tiempo real, en vida real. Estás viendo mini documentales de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Algunos muy chotos, otros muy interesantes, pero la verdad es que es eso. O sea, vos estás viendo historias reales permanentemente. Y eso hace que la gente acostumbre su cabeza y su mente a tratar de consumir cosas que están pasando, cosas que son de la vida real. Entonces el documental, al recoger historias reales, al recoger historias que pasan, hace que historias como por ejemplo la de Chapecoense, que uno la consumió y la siguió a nivel social, sí, sí, y a nivel de internet y a nivel de sus redes, prácticamente inundado durante días y días con información y con las historias que iban surgiendo y todo, cuando aparece un documental que te compensa todo eso, comprime todo eso en una sola película, te lo muestra de forma organizada, ordenada, cinematográficamente vos digas, ok, esta historia de la que yo supe mucho, ahora la tengo en una película que la puedo ver, la puedo disfrutar en mi casa y la puedo entender de forma profesional, bien lograda, bien armada. Creo que tiene que ver mucho con el hábito de consumo de la gente.
¿Y no sentís también que mejoró, cambió la narrativa de los documentales?
Sí.
De punto de vista cinematográfico, sin y el luz. Cuento y cómo contamos las historias, dejando esos documentales viejos más al estilo Jacques Cousteau, de animalitos.
¿Sabés qué pasa? Mirá, yo ahora justo acá hablaba con la gente... con Radio Caracol en Colombia, que me llamaron ahora tempranito, y hablábamos de eso. Y yo creo que lo que está cambiando, en definitiva, es que hoy día se pueden realizar películas, se pueden generar documentales. Me decía, ¿cuál es la diferencia con esto y lo que hemos visto en televisión? Una cosa es lo que vos ves en un programa de televisión, donde los recursos son rápidos, se corta, se pega una cosa tras otra, y otra cosa es cuando uno entra con un documental que está pensado para cine. Hay todo un trabajo de postproducción, hay todo un trabajo de musicalización. O sea, la película esta tiene música original de Gabriel Casacuberta, uno de los mejores músicos de este país. Tiene la colaboración de Dado Vila-Lobos en uno de los temas de la película, que es uno de los rockeros más importantes de la historia de Brasil. Tenés un trabajo de postproducción y corrección solo de color, de corregir la imagen de la película, de 2 semanas, de 15 días de una persona trabajando específicamente cuadro por cuadro en corregir el color. Una mezcla de sonido hecha 5.1, Dolby digital. O sea, hay un trabajo que hace que cuando vos ves esa pieza... sea distinta a lo que viste en la televisión. Es como me decía un amigo, nadie sabe, el público en general no sabe diferenciar dónde están las cosas distintas entre cada uno de los proyectos. Ahora, te sabe decir esto es una película y esto es un programa de tele. Bueno, claro. Eso es lo que pasa con el cine a veces.
Bueno, la pueden ver por Netflix, está disponible en este momento. Por Siempre Chape, bueno, muchas gracias por haber venido a la mañana El Espectador.
Gracias a ustedes por la invitación y ojalá que la gente disfrute también de esta película.